mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
Bueno, hace tiempo que venimos siguiendo esto. En principio el gobierno había anunciado allá por septiembre, octubre del año pasado que rentas de las provincias, es decir, aquellas provincias que cobran sobre la propiedad automotor y los municipios que cobran una tasa sobre el automotor, debían hacerse cargo de esos cobros y no en nombre de un tercero que son los registros del automotor. Entendemos que se estaba esperando una normativa específica, que eso no salió, pero que hay muchos registros cada vez más que no cobran estos impuestos. Vamos a sacarnos las dudas con Edgardo Montini, presidente de la Asociación de Gestores y Mandatarios del Automotor de Córdoba. Buen día, ¿cómo le va? Eduardo, hola, ¿qué día, dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo usted? Eduardo, perdón.
Bien, bien, todo bien.
¿Cómo es la situación?
Bueno, en realidad lo que hoy está sucediendo es que, como había dicho usted, los registros del automotor ya dejarían de estar percibiendo lo que tiene que ver con rentas y municipalidad en relación a esa recaudación. Pero bien, no está nada firme, es decir, que ya hay algunos registros que simplemente están informando las deudas, pero de esas deudas.
Uh-huh. O sea que yo puedo presentarme a transferir, vendí mi auto y voy a hacer la transferencia y el comprador ve que hay una deuda y no está obligado a pagarla.
Exactamente, no todos los registros están haciendo esto. Es un criterio de alguno de los registros porque no hay nada firme, una normativa que diga a partir de ahora no se cobran más. Es decir, los registros del automotor, algunos toman el criterio de decir, bueno, ya no tenemos convenio, no cobramos, le informamos, mire, esto es lo que debe el auto, nosotros le damos la documentación y usted tendrá que ir a rentas, municipalidad, en caso de Córdoba, y arreglar con cada uno de los organismos sobre esas deudas. Entrego la documentación. Y otros registros nos cobrarán.
¿Y por qué es así tan discrecional? ¿Algunos sí, algunos no?
Y lo que pasa es que sabemos que ya no, el convenio deja de establecerse, entonces bueno, hay registros que dicen, bueno, yo ya no lo hago más, otros registros sí, pero no hay nada, no hay una normativa que diga a partir de este momento no se deben cobrar estos impuestos. De todas formas, esto ya estaba establecido en el DNU en aquel momento de que iba a ser así. Ajá. Pero bueno, hoy en día el registro del automotor es un ente, bien, que de retención, entonces debe seguir cobrando algunas cuestiones en relación a las provincias, pero bueno, esto va a ser un tema para el usuario, ¿no?
Claro.
Creo que lo más complicado, nosotros mandatarios, gestores y los usuarios, va a ser un poco complejo si se llega a dar esta modalidad para todos los registros, que creo que va a ser así.
Este, entiendo que se llama SUSER, ¿no? Este sistema para cobrar los impuestos y las tasas. ¿Qué ha hecho rentas? Porque imaginamos que rentas también tendrá un problema, ¿no? Porque eso estaba asegurado que ustedes se lo cobraban.
Lo que pasa es que, a ver, rentas hoy está implementando, que no está en vigencia, está implementando un sistema para que los registros como ente de retenciones puedan cobrar al menos el impuesto al sello, que es el más caro de todos, bien, a través de una plataforma que rentas le quiere proveer a los registros para que hagan eso. De todas maneras, hay que tener en cuenta que ya el Ministerio de Justicia de la Nación hace un tiempito en los formularios para presentar los trámites, ya sea un cero kilómetro, una transferencia, ha previsto la posibilidad de que el usuario se pueda negar a pagar cualquiera de estos impuestos. Uh-huh. Ya quedaría criterio del usuario después cómo arreglará con cada uno de los organismos, pero
claro, van a tener que ir a cobrarle directamente.
Claro, pero algún usuario te puede llegar a decir, mira, llego con lo justo el auto. Si en el momento tengo que pagar todas las tasas, todos los impuestos, no lo compro, prefiero a lo mejor algún plan de pagos que me pueda dar el fisco, porque también es cierto que vos pagás todo junto y después hay una moratoria para el que se quedó y no lo pagó.
Pero es así, a ver, esto le dan al usuario la posibilidad de decir, yo me niego a pagar todo lo que tiene que ver con los impuestos provinciales. Bien, a mí me dan el trámite del auto, yo tengo el auto ya a mi nombre, todo. Después tendré que ver si cada uno de estos organismos implementarán algún tipo de pago, cómo se pagará, todavía no hay nada de esto. Si va a haber moras por eso que no se pagó en su momento. A ver, rentas y municipalidad tendrá que ver con el usuario cómo acordar esta parte o cómo manejar este sistema en relación a esto.
Ahora, Eduardo, usted pensando no en lo, en lo, en la sanidad del sistema, no en, en el deber ser sí. del sistema y en lo que le conviene al usuario, ¿usted cree que está bien que los registros tengan que cobrar las tasas municipales, los impuestos? Vas a patentar un cero, te cobran el automotor de todo el año. ¿Está bien eso o lo debe cobrar Rentas por su lado, el municipio por su otro lado y el registro lo que compete al registro?
A ver, nosotros hemos vivido las dos etapas, aquello que hace mucho toman el sistema. En aquel momento, hace muchos años atrás, cuando no había convenio, se hacía así. Uno inscribía el vehículo y después iba con ese título a Rentas y a Municipalidad y se le daba el alta. El impuesto al sello también cobran los registros. Uno iba y lo timbraba, me acuerdo, en Rentas, al formulario se lo timbraba y se presentaba el trámite en el registro. O sea, era así. Después hizo este convenio porque, bueno, era una forma de que las provincias pudieran recaudar de una manera más eficiente en relación a cada uno de los trámites.
Sí, pero bueno, trasladándole el trabajo a los registros.
Totalmente, le traslada no solamente el trabajo a los registros, bien, es mucho más fácil porque se están asegurando que cada uno que iba a hacer una transferencia en automotor, Rentas y Municipalidad cobraba por esto. Sí. Y otro, bueno, ahora tendrá que el usuario ir a cada uno a hacer el trámite independientemente, calculo sí. yo cada municipio.
También, también por eso eran cada vez más caros sí. esos impuestos, ¿no? Esas tasas, porque total, el municipio o la provincia quedaba escondido en el ticket completo de lo que uno le paga al registro.
A ver, si nosotros tenemos que evaluar, y esto ya lo dije en algún momento, el impuesto más caro que tiene un patentamiento de un vehículo es el impuesto al sello, que es el impuesto a la compra-venta de automotores que impone la provincia. O sea, si vamos a hacer, para que tengamos una idea, si yo de pronto compro un automotor y ese automotor me cobra el registro por el simple hecho de inscribirlo a mi nombre o transferirlo, un 1% solamente sobre eso, más, sí. bueno, hay un pequeño otro formulario, el 1%, vamos al 1%, sí. y el impuesto de rentas en Córdoba, porque cada provincia tiene un impuesto distinto, en Córdoba me cobra el 1,5%, ahí está. Aparte a ese 1%.
Ahí está. O sea, el sello es el
1,5% sí. en los sí. inscripciones iniciales y transferencias.
Ahí está,
en la 1,5.
Claro.
De Córdoba, ¿no?
Es mucho
Córdoba,
plano,
mucho,
¿no?
50% más que el resto. Ahora, sí. Eduardo, yo te quiero preguntar, porque sí. el tema de los registros, el tema del papelerío para la compra-venta del automotor, ha sido como una bandera de este gobierno nacional. Yo creo que la que más apoyo tuvo en las modificaciones, en lo que se llama esta idea de destapar curros y demás. Pero por ahí pareciera que es más humo que nueces. ¿Qué es lo que hoy ha cambiado verdaderamente del año pasado a esta parte, en el trabajo de ustedes?
Ha cambiado algunas cuestiones significativas. A ver, la digitalización que prevé el gobierno, creo que va en un camino a que vayamos a una digitalización total. Ahora bien, seguimos usando el papel. A ver, esto de que a lo mejor sí, pueden decir que a lo mejor es un curro, como decían, el tema de los registros, pero yo creo que el registro brinda algo y lo voy a seguir sosteniendo siempre. Brinda una seguridad jurídica que no la brinda ningún otro organismo al momento de transferir un automotor o inscribir un automotor. Pero bueno, hoy en día creo que vamos a esto, se están cerrando registros, lo estamos viendo, estamos palpando esto, y el trámite en sí es más fácil. Y sí, uno se puede sentar en una computadora y cargar los datos, pero el registro tiene que ir lo mismo, el papel lo va a imprimir el registro. O sea, hay cuestiones que siguen siendo en la operatoria la misma. Creo que hay que aceitar mucho más el sistema.
Y sí, se supone que va a ir a que sea esto. Todo digital en algún momento, ¿no?
Sí, también tenemos que tener en cuenta que la falta de insumos los llevó a apurar la parte digital. Hoy tenemos una cédula.
El tema de la cédula, claro.
Celular.
Claro.
En un celular porque no hay insumo.
Y la otra es la
patente.
El tema de que se puede hacer la transferencia en cualquier registro, digamos, no donde estaba radicado como era antes. Eso es así, ¿no?
Sí. En los cero kilómetros, únicamente en los cero kilómetros. Sí, en los cero kilómetros, únicamente para la inscripción cero kilómetros, se va a hacer por un registro de cercanía que denomina el Ministerio de Justicia. Es decir, usted vive en un barrio y tiene un registro cercano, va a ese registro y su cero kilómetros, en caso que sea únicamente cero kilómetros, lo puede inscribir en ese que le queda más cerca de su domicilio.
Ahora, Eduardo, usted como gestor, ¿no? Como conocedor de la actividad. Y yo le traslado lo que recibimos de nuestros oyentes. Muchas dificultades para a hacer el trámite, que se habían quedado como con la vaca atada, te hacían esperar en la vereda como en la pandemia y ya no había pandemia. Es decir, es como que creyeron que siempre iban a tener el negocio asegurado y hoy eso se terminó. ¿No era necesario una sacudida de mantel así?
Yo creo que como en toda área hay cuestiones buenas y cuestiones malas. Lo que pasa es que todo el mundo habla de los registros de otras épocas, de épocas donde sí había un ingreso de dinero y un montón de cosas. Hoy creo que es totalmente distinto. Hoy los registros, al contrario, yo creo que muchos le está costando hasta mantenerse. Creo que eso también lo estamos viendo nosotros como mandatarios, que estamos todo el día en los registros. Entonces estamos viendo que hay menos personal, que les cuesta más. El registro tiene que comprar los insumos. No es que tampoco al registro le queda todo el dineral que entra o que pareciera que entra al registro. Tienen que comprar chapa, patente, dominios, todos los insumos que se utilizan para el día a día. El registro lo tiene que comprar también. Pero bueno, hoy en día creo que se va buscando de que se vaya centralizando todo a un registro único y que dejen de existir los registros seccionales. A mi entender, es lo que estamos viendo que pretende este gobierno.
¿Cuántos registros, no sé si tendrás más o menos el número, han cerrado?
No, la verdad que no tengo el número exacto, pero por ejemplo ya acá en Córdoba Capital se hablaba en este último periodo de 4 registros, 3 de moto y 1 de auto, que se iban ya prácticamente cerrando o sacándolo de la lista de registros. Uh-huh. Y entonces, pero en el país son bastante, y creo que van a esto, ¿no?
Y la demanda, Eduardo, de la gente que contrata el gestor recomendado por un amigo, ¿eso se sostuvo, digamos, sigue funcionando?
Sigue funcionando porque, a ver, si bien está al alcance más del usuario el poder hacer un trámite, se encuentra con muchas situaciones complejas que, bueno, requiere de una persona idónea que los pueda asesorar, les pueda hacer el trámite. Yo creo que hoy seguimos trabajando los mandatarios, no a lo mejor como antes, pero sí creo que hay esa demanda, porque bueno, también el sistema muchas veces es que la gente no sabe utilizar el sistema digital o la carga de datos, muchas veces van a los registros y se encuentran con alguna situación que necesitan una atención distinta. Entonces bueno, creo que siguen funcionando con los mandatarios, pero bueno, estamos viendo qué va a pasar de acá en más, ¿no?
Otra pregunta que tiene que ver con las multas, ¿no? Hay mucha multa hecha por estas fotos de gente que dice yo no estuve ahí o demás. Hoy por hoy, si vos vas a hacer una transferencia y te encontrás con que el dueño original, el que vende, tiene multa, ¿hay que pagarlas?
En realidad es un acuerdo que se debería hacer con anterioridad al acto de la transferencia. A ver, yo lo puedo decir, como le digo yo muchas veces a mis clientes, pidan un informe con la anterioridad al trámite que van a hacer, que hoy lo pueden hacer, se puede hacer virtualmente, digitalmente, se pide un informe de multas, un informe del estado del vehículo, entonces ya de antemano sabe si hay multa. Entonces al que se está vendiendo el vehículo puede decir, mire, necesito exigirte que abones estas multas que corresponden a vos, y bueno, y poder hacer el trámite bien. Pero bueno, muchas veces en la práctica misma no existe. Y ahí, la persona, si bien va a negarse a pagar o va a adquirirla o paga la multa esa, que la puede hacer en el registro, bien, o en su defecto, negarse a pagarlo y después al organismo que hizo la multa, ver cómo puede pagarla, a lo mejor en un sistema de cuotas o de alguna manera así. Pero, a ver, son exigibles para el vehículo y para la persona. No le corresponde que la compre el auto, pero sí debe exigirle al anterior titular que las abone.
Sí, no, te digo esto porque sabrás, en la provincia de Buenos Aires, con las fotomultas aparecieron toda clase de negociados de gente que dice, me hicieron una multa y yo no estuve ahí, o me hicieron 3-4 multas en un día, imposible que eso haya sucedido, ¿no? Toda una especie de red de corrupción ahí en el Ministerio de Transporte de Buenos Aires. ¿Esas multas, por ejemplo, hay que pagarlas?
Y esas, en realidad, si figuran en el sistema, recién hablamos de un SUSTER, si figuran en el sistema del SUGIT, que es el sistema de multa que tiene los registros, ¿se deben abonar o se pueden negar a abonar? Son las dos opciones que tiene. Yo normalmente a mis clientes les recomiendo que cuando son fotomultas así de esa manera, haga el descargo correspondiente en el organismo que hizo esa multa. Se puede hacer hoy vía mail el descargo sin la necesidad de ir hacia allá, y bueno, diciendo con elementos que diga que el vehículo no estuvo ahí, o que muchas veces son patentes parecidas, o las patentes que tiene el vehículo no coincide con el vehículo que sacó la multa. O sea, hay muchas variantes en relación a esto. Yo diría que no la abonan hasta tanto puedan, se nieguen a pagar y después la resuelvan con el organismo. Ese es mi criterio, ¿no?
Bien, gracias, muy amable.
No, por favor.
Hasta luego. Eduardo Montini, presidente de la Asociación de Gestores y Mandatarios del Automóvil.
En Mitre.